Bienvenidos a nuestro programa. El martes 20 de noviembre de 2018, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla El futuro ya está aquí, a cargo de la performer doña Marisa Lineal. Les invitamos a escuchar la grabación.
Bueno, pues antes que nada quiero dedicar unos narcisistas minutos a explicaros por qué veis en el programa del FEMI la palabra performer asociada a mi nombre. Es lo que soy desde hace muchos años. Quien me conoce desde hace tiempo sabe de mis estudios de actriz en la RESAR, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, en la que acabé intitulada pero con el sobresaliente en interpretación. Después descubrí la posibilidad de ser performer, y francamente os digo que me ha salvado la vida. La performance es una expresión que sale del interior y verdadero corazón de quien la ejerce. No se trata de interpretar un personaje, se trata de interpretar mis propias acciones, analizarlas y manifestarlas de forma artística. Para ello debemos formarnos en cosas tan variadas como interpretación, iluminación, vestuario, arquitectura o psicología, por citar solo algunas, y por supuesto, ser capaz de dirigir todo el conjunto. Como veis, es una apuesta muy arriesgada, ya que supone formación continua. Y hoy puedo decir con conocimiento de causa que entronca, tiene raíces y múltiples conceptos iguales al judaísmo. Quizá mi vida sin la performance no la estaría contando hoy aquí. Como muchas de nosotras, soy hija de inmigrantes. Mis padres llegaron en 1956 a España, procedentes de Israel y antes de Rumanía, papá, y mi mamá de Viena. No quiero hacer mención de la Shoah, ¿de acuerdo? No la voy a mencionar. Yo nací en España y como mi papá era anticuario, fui formada por él a través de los muebles y objetos que llevaba a la tienda en la calle Carnero del Rastro de Madrid. Como estos objetos eran de diversa índole, de coleccionismo de abanicos, sombrillas, cajitas de rap y lo que se encontraba en aquella época, hasta instrumentos de medición y cosas que yo no he vuelto a ver en mi vida, salvo en algún museo o en las manos de mi padre, esto hizo que mi formación desde su inicio fuera multidisciplinar. En la charla de hoy, titulada El futuro ya está aquí, no intento convenceros de nada, solamente intento exponer. Y encuentro mis teorías apoyadas por personas que son más versadas que yo en el tema y lo explican mejor. Hoy hablaremos de tecnología y robótica. Uy, perdón, me he despistado con el móvil. Esperemos que el futuro de la tecnología no sea así. Shalom a todas, shalom ubraja. Yo no soy una persona erudita en la materia ni tengo estudios sobre el tema, simplemente soy una observadora y como tal pongo mis conocimientos y mis pequeñas deducciones al servicio de la colectividad. Es decir, soy una aficionada que lleva un tiempo observando el nacimiento y la expansión de ese fenómeno mundial que llamamos tecnología. Tecnología y robótica son ideas a construir cuando se piensa en un futuro de bienestar y comodidad. Están a nuestro alrededor y nos facilitan la vida hasta extremos insospechados. Es un grandísimo placer para mí encontrarme de nuevo como ponente en este foro de FEMI, que como muchas sabéis, tanto estimo. Vamos a pasar estos minutos en los que intentaremos juntas vislumbrar el futuro que tenemos próximo, hoy tan transformado ante nuestros ojos gracias a la tecnología. Y podemos añadir que gracias también a la robótica. Sobre todo esto charlaremos, yo haré una introducción y espero que os agrade comentar vuestra propia experiencia y visión del tema. Voy a enseñaros unas imágenes que resumen el momento en el que estamos. Hemos llegado a un punto en el que casi todo se ve como posible. enfrentamos a la realidad, a nuestras generaciones nos surgen los miedos o tal vez las dudas. Los más jóvenes, y sobre todo los que han nacido con la tecnología ya implantada a nivel masivo, no sienten este miedo ni esas dudas. Para ellos y ellas es algo cotidiano, positivo y ameno, con lo que son capaces de entretenerse durante horas y horas. Fijaros que a los bebés hoy en día, cuando se ponen pesaditos, esas horitas malas en las que tienen hambre o sueño o ambas cosas, antes les daban un sonajero, nosotras un muñeco, y hoy le dan un móvil al que le han enchufado el Despacito. Aquí llegamos a un punto candente del tema, y es qué deben hacer los padres para introducir de manera razonable la tecnología en la vida de sus hijos. Una educación cuidada evitará los males que acechan detrás de un ordenador enchufado a internet, en el que navegar es libre y no controlado, porque los papás o no están en casa o no han caído en la cuenta de restringir con el administrador de internet, la compañía con la que lo tienes contratado, la posibilidad de navegar o bien en ciertas páginas o bien a ciertas horas. Bien, vamos a ver las imágenes. El vídeo, os voy a mostrar un vídeo. Es cortito, 2 minutos y pico. Es la felicitación de Rosh Hashaná del Technion de Israel de hace 6 años. Vais a ver los proyectos en los que trabaja esta institución. Os ruego que dejéis a un lado los conceptos preconcebidos y penséis que lo que están viendo no son juguetes, no son fantasías de cine o televisión. En este vídeo aparece un premio Nobel, que es el profesor del Technion. Observar las distintas funciones y las diferentes formas de moverse de estos ingenios. Hay un momento en el que un chico y una chica bailan y tienen sensores a lo largo de todo el cuerpo. Veréis reflejado en una pantalla unos puntos que se mueven igual que los dos bailarines. Es en realidad un estudio del movimiento que pueden hacer estos ingenios. A nivel mundial han dado en llamar la cuarta revolución industrial. Los economistas anticipan que cambiará el mundo según lo conocemos. La cuarta revolución industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la estructura de la revolución digital. Es decir, que una vez definidos los ejes principales de esta nueva ciencia, lo importante ahora es poner a dialogar los distintos descubrimientos tecnológicos. Para que nos entendamos, pongo un ejemplo. Tengo un dron, que no es ni más ni menos que un robot volador. Lo pongo a hablar con un ordenador y puedo conseguir que mi dron vaya con una receta a la farmacia y me traiga un medicamento de urgencia hasta el balcón de mi casa. Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta. Esas tres razones son la velocidad, porque tenemos casi todo al instante, el alcance, porque el alcance de esta revolución es mundial, y el impacto, porque ha impactado en toda la sociedad. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países. Esto es lo que los académicos más entusiastas tienen en la cabeza cuando hablan de revolución 4.0. Nanotecnología. No sé si alguna estáis familiarizada con esta tecnología. Nanotecnología es una ciencia que se ocupa de estudiar las cosas más infinitésimas de la materia, teniendo en cuenta que un nano es una millonésima parte de un gramo. Neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, que en principio serán los artífices de esta revolución. Tan importante en la historia de la humanidad como lo fue el descubrimiento de la máquina de vapor. Y más influyente aún. La tecnología no es una moda pasajera ni un descubrimiento que pasará al recuerdo lejano. Ha venido para quedarse. Y lo que conocemos hoy puede ser solo la punta del iceberg. ¿A dónde conduce, por tanto, la utilización de la tecnología? Pues en principio a un orden mucho más preciso de las cosas, ya que lo que las manipula es más preciso también. A simple vista diremos que se van a perder muchos puestos de trabajo, y es cierto, pero se crearán, y de hecho se están creando, muchos otros nuevos trabajos, más cualificados y que exigen gente más preparada para el mundo laboral, con lo cual el nivel cultural general deberá subir en la misma proporción. Porque, y eso es lo más importante, hay que idearlos y construir los soportes, tanto de máquina como de programa que los sustentan. Tengo aquí extractado un pequeño artículo del periódico El País Digital. Se titula "Unos empleos nacerán y otros morirán en la nueva era". La automatización afectará sobre todo a profesiones que contemplan tareas repetitivas, como operadores telefónicos, cajeros de los supermercados, trabajos del campo administrativo y todo lo que tenga que ver con el transporte y la logística. Nuevos empleos surgirán, sin embargo, gracias a la innovación tecnológica. Las profesiones que serán más cotizadas en el futuro serán los programadores informáticos, empleados de marketing y comunicación, puestos relacionados con el diseño visual y la creatividad digital, y los de estrategia y gestión del negocio, según el informe sobre el futuro del trabajo de la consultora Adecco. Los trabajos que necesitan mayor nivel de formación y creatividad son los que tendrán más márgenes para estar garantizados en un futuro, mientras que los empleos más repetitivos están condenados a desaparecer. Esto lo considera Xavier Busquets, catedrático de Comercio Digital de ESADE Business and Law School. Mi abuela Resi, Lichronov Libraja, por parte de mi madre, cuando en los años 20 del pasado siglo estaban iniciando en las pequeñas ciudades la instalación de aparatos de teléfono, se negaba a atender las llamadas. Dejaba sonar el aparato hasta que alguno de sus 7 hijos llegase a contestar, porque decía que le daba miedo un aparato inanimado del cual salía la voz humana. Y mirad hoy en lo que se ha convertido el uso del teléfono, que hasta los tenemos smartphone, capaces de hacernos comunicar tanto escrita como oralmente, grabar mensajes de voz, hacer fotos o navegar por internet. El proceso de transformación solo beneficia a quienes sean capaces de innovar y adaptarse, o lo que es lo mismo, adaptarse e innovar. ¿Qué es un robot? Bien, vamos a preguntárselo a mi amiga Sira, que me ha traído a Sira. ¿Qué es un robot?
Siri. Robot. Máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Puede estar dotada de sensores que le permiten adaptarse a nuevas situaciones.
Muy bien.
¿Qué es un robot? Os lo repito porque hablo con más claridad que Sira, la verdad. Máquina automática, programable, capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Puede estar dotado de sensores que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. Como todas sabéis, soy madre de un hijo llamado Daniel, que dicho sea de paso, estudió 13 años en el Gavirol. Cuando Daniel terminó sus estudios universitarios, empezó a hacer las prácticas en XX, un laboratorio farmacéutico muy grande, en calidad de técnico en recursos humanos. En calidad de tal, y durante los primeros días en la empresa, fue llevado a conocer la planta industrial donde se elaboran los medicamentos. ¿Cuál no sería su sorpresa, y a la vez la mía cuando me lo contó, que conoció la sala principal, enorme por cierto, y resultó que estaba a oscuras? ¡Qué raro! Pues no. Dicha sala está manejada por robots. Así que la luz solo sería necesario si uno de ellos necesitase reparación, cosa bastante poco probable, o para limpiar la sala, pero el resto del tiempo ellos trabajan a oscuras. Y vosotras diréis, bueno, lo hacen máquinas, pero no. Una máquina hace una secuencia de movimientos más o menos compleja, pero se limita a repetirlos invariablemente y además necesita, en la mayoría de los casos, manipulación humana. La individualidad de un robot, que carece, por cierto, de sentidos y sensaciones, a la vez que carece también de emociones, está asegurada. Quiero decir que, aunque el cine y la ciencia ficción en general nos haya imbuido la idea de que los robots se pueden rebelar y someter al ser humano, esto en realidad no va a suceder gracias a las tres leyes de la robótica. 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Bien entendido que estas leyes están formuladas por Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción, y aparecidas por primera vez en su relato Círculo Vicioso en 1942, leyes que empleó en todos sus relatos y cuentos. Pero la realidad no se aleja mucho. Es mucho más compleja, ya que estos comandos existen dentro de los componentes de un robot de una manera más atomizada y presentes en diferentes comandos u órdenes que se le pueden dar. ¿Un robot puede desobedecer? Pues no lo sabemos, pero si alguna orden que se le da entra en conflicto con una de las tres leyes, seguramente puede llegar a desobedecer. Bien, volvamos a la definición que nos ha dado nuestra amiga Sira. Pensemos en la tarea que se le encomienda a estos ingenios electrónicos, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Pesadas, construcción de grandes elementos, como son aviones, barcos. Os leo una noticia. Un total de 7 empresas de España, Alemania y Austria trabajan en un proyecto europeo de desarrollo de robots que ayuden en la fabricación industrial de aviones Airbus. Hasta el momento, no se habían utilizado robots para la construcción de aeronaves debido a las características que dificultan el uso de la robótica en este proceso de producción. Permiten realizar tareas de alta precisión mientras se desplazan entre los seres humanos que andan haciendo trabajos próximos a los suyos. Nadie perderá el puesto de trabajo, sino que la experiencia y los conocimientos técnicos podrán valorarse más. La noticia es de 2015, es de suponer su total implantación a día de hoy. Digamos que estas máquinas están destinadas a liberar a las personas para que hagan trabajos de mayor valor añadido. Mirad, antes he mencionado que uno de los trabajos que tienden a desaparecer es el de teleoperadora. Teleoperadora no es ni más ni menos que una mesa muchísimo más larga que esta, tabicada en 1,5 metros de espacio. En cada 1,5 metros hay un ordenador, un teléfono con cascos y una persona que está 8 horas hablando allí por teléfono. Entonces, esos trabajos que son la esclavitud moderna, que son la esclavitud de hoy en día, tienden a desaparecer. Por supuesto, generará paro, pero la gente se va a tener que preparar más. Ya solo quiero añadir algunos datos sobre la utilización que el ejército de Israel hace de ciertos robots. Israel está en constante estado de alerta ante las diversas amenazas terroristas que debe hacer frente. Por este motivo, las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, están en la búsqueda permanente de desarrollos para fortalecerse. Ese desarrollo no solo está enfocado en el plano militar. La parte médica también constituye un pilar fundamental en la lucha del ejército contra el extremismo. Poseen un robot capaz de responder a estímulos reales, como puede ser una operación de urgencia. También el nuevo robot Ronnie entra en túneles, registra tanto en luz como en oscuridad y ayuda a mantener a los soldados israelíes un poco más seguros. En septiembre de 2017 adoptaron un modelo en prueba que ayudará a los soldados combatientes con la carga que llevan a todas horas: agua, comida, munición, unos 30 kilos cada uno. Y esos robots porteadores caminarán o correrán al paso de los soldados. Llamados por ahora porteadores de infantería, son fabricados en Israel y servirán además de para cargar alrededor de 500 kilos para evacuar heridos de las zonas de guerra. Para salvar muchas vidas, por ejemplo en la detección de bombas, manipulación de explosivos, localización de objetivos, las FDI tienen como propuesta arriesgar la menor cantidad de potencial humano, para lo cual será factible una sustitución de las personas por estos mecanismos de inteligencia artificial. Vosotras mismas en casa, sin duda, ya estáis disfrutando de alguno de ellos, porque ¿quién no tiene un robot de cocina o una aspiradora inteligente sin cables? Ante un futuro que muchos se plantean de forma catastrofista, no podemos dejar de analizar que el uso de la tecnología facilita y cada vez más facilitará la vida humana, que podrá disfrutar de manera más longeva y placentera, dando más cabida al ocio. Por lo tanto, un mundo más justo e igualitario empieza, ayudado y muchas veces asesorado por nuestros amigos los robots, la inteligencia artificial, pero sin emociones ni sentimientos. Tengo un anexo de algunos datos que, bueno, no me cabían en lo que yo quería exponer, pero que me parece muy interesante dároslo. Por ejemplo, lo primero que os quiero decir, para la que esté muy interesada, es que el precio de un robot en España, bueno, son $79,000. Digamos un robot de forma humanoide, que pueda realizar varias tareas, multifunción, son 67.500 euros, lo que está en la actualidad. 67.500 euros.
¿Y dónde los vende?
Supongo que básicamente por internet. Básicamente por internet. Hay varios tipos de robots, muchos más que se pueden mencionar. Hay robots tan pequeños como medio clip, de los de usar un papel, de los de coger un papel. Y es porque son robots abeja que sirven para polinizar las plantas. Tenemos robots cirujanos que operan con más precisión que médicos reales. El estudio se ha puesto en marcha con cerdos con problemas estomacales y todos los animales sobrevivieron a la operación sin complicaciones. Los investigadores creen que la cirugía robótica puede eliminar el error humano del quirófano. Hay un robot francés que se llama Baril para recoger la basura de espacios públicos. Los drones que ya hemos mencionado. Por cierto, que la Comunidad de Madrid tiene ya como proyecto el usarlos para lo que os explicaba, para ir a la farmacia. Para ir a urgencias. Exactamente. Y después hay esqueletos robóticos que proporcionan parte de la energía para el movimiento de los miembros, ayudando, por ejemplo, al portador a cargar grandes pesos. Hay un problema hoy en día, que todavía está todo esto en pañales, para la total implantación de estas tecnologías. El problema es la mecánica. La mecánica que hay que emplear para conseguir el movimiento perfecto, para que el ingenio no se caiga, o no tropiece, o no sea torpe. Y el coste de las baterías, que hoy en día todavía no estamos en el momento de reducción, en el que podamos tener una batería pequeña con una gran prestación, sino que las baterías son grandes, pesadas y se descargan rápidamente. España ocupa el quinto país del mundo en cuanto a robótica industrial, y el mercado de la robótica en España, el mercado actual, es de 32.000 millones de euros, pero se prevé que en 2020 llegue a 142.000 millones de euros.
El mercado interior.
El mercado interior. Bien, teniendo en cuenta que un ordenador ocupaba una sala entera como esta, y ahora lo tenemos en la mano. El signo de los tiempos es reducción. En los formatos, en los textos, en los mensajes, en los contenidos, o quizá más contenido en menos espacio. Muchas gracias.